La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. Es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005.
Thank you.
El segundo libro de Ángeles Mastretta está compuesto de 37 cuentos breves. Cada cuento relata un momento en el giro vital de una mujer a la que la narradora nombra como tía. Estas tías tienen edades y estatus diferentes. Son esposas, madres o mujeres solteras en la sociedad poblana de la primera mitad del siglo XX, fuertemente marcada por la relación asimétrica entre géneros, en la que las mujeres se ven recluidas al espacio privado mientras que los hombres ocupan el público. En el nido doméstico aprenden de sus tías precursoras los papeles asignados, pero a la vez encuentran en ellas el apoyo para atreverse a romperlos. Sus perfiles son diversos, con puntos de partida comunes. Desarrollan estrategias de afrontamiento diferentes para liberarse de la felicidad que les produce la dominación patriarcal. Se trata de mujeres en rebelión, pioneras de pequeñas revueltas sexuales, organizativas, económicas, mujeres modernas que protagonizan transgresiones de espacios y normas, que cambian sus vidas y en alguna medida consiguen afectar a sus entornos. Gran importancia tiene la vivencia libre de la sexualidad como ruptura del primer círculo opresivo y desde el que romperán los sucesivos concéntricos, el tabú del incesto, la infelicidad gozosa, etc. Al rebufo quedan los hombres que ya les iban a la zaga a pesar de vivir alzados en sus roles que les asigna el pedestal patriarcal. Hombres desarbolados que no se plantearon sus propios pasos, que se ven sorprendidos por el desacato y el inconformismo de las nuevas mujeres fuertes. Con su prosa elegante, Ángeles Mastretta nos traslada a un universo atemporal del relato, protagonizado por la realidad de las mujeres, tal como otras grandes autoras hispanoamericanas contemporáneas hacen, Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Restrepo, Victoria y Silvina Ocampo, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, y cuya realidad literaria la sitúa entre las mejores escritoras mundiales, eludiendo el cliché de género, la etiqueta reduccionista de literatura femenina.
La tía Eugenia conoció el hospital de San José hasta que parió a su quinto hijo. Después de luchar 20 horas ayudada por toda su familia, aceptó el peligro de irse a un hospital, dado que nadie sabía qué hacer para sacarle al niño que se le cuatrapeó a media barriga. La tía les tenía terror a los hospitales porque aseguraba que era imposible que unos desconocidos quisieran a la gente que veían por primera vez. Ella era buena amiga de su partera. Su partera llegaba siempre a tiempo, limpia como un vaso recién enjabonado, sonriente y suave, hábil y vertiginosa como no era posible encontrar ningún médico. Llegaba con sus miles de trapos salveantes y sus cubos de agua hervida a contemplar el trabajo con que tía Eugenia ponía a sus hijos en el mundo. Sabía que no era la protagonista de esa historia y se limitaba a ser una presencia llena de consejos acertados y aún más acertados silencios. La tía Eugenia era la primera en tocar a sus hijos, la primera que los besaba y la mía, la primera en revisar si estaban completos y bien hechos. Doña Telia le confortaba después y dirigía el primer baño de la criatura. todo con una tranquilidad contagiosa que hacía de cada parto un acontecimiento casi agradable. No había gritos, ni carreras, ni miedo, con doña Telia como ayuda. Pero, por desgracia, esa mujer de prodigio no era eterna y murió 2 meses antes del último alumbramiento de la tía Eugenia. De todos modos, ella se instaló en su recámara, como siempre, y le pidió ayuda a su hermana, a su mamá y a la cocinera. Todo habría ido muy bien si al niño no se le ocurre dar una marometa que lo dejó con la cabeza para arriba. Después de algunas horas de pujar y maldecir en la intimidad, todo el que se atrevió pudo pasar entre las piernas de la tía a ver si con sus consejos era posible convencer al mocoso necio de que la vida sería buena lejos de su mamá. Pero nadie atinó a solucionar aquel desbarajuste. Así que el marido se puso enérgico y cargó con la tía al hospital. Ahí la pobrecita cayó en manos de 3 médicos que le pusieron cloroformo en la nariz para sacarla de la discusión y hacer con ella lo que más les convino. Solo varias horas después la tía recobró el alma, preguntando por su niño. Le dijeron que estaba en el cunero. Todavía hay en el hospital quien recuerda el escándalo que se armó entonces. La tía tuvo fuerzas para golpear a la enfermera que salió corriendo en busca de su jefa. También su jefa recibió un empujón y una retahíla de insultos. Mientras caminaba por los pasillos en busca del cunero, la llamó cursi, Marisa Vidilla, ridícula, torpe, ruin, loca, demente, posesiva, arbitraria y sumamente tonta. Por fin entró a la salita llena de cunas y se fue sin ningún trabajo hasta la de su hijo. Metió la cara dentro de la cesta y empezó a decir asuntos que nadie entendía. Habló y habló miles de cosas, abrazada a su niño, hasta que consideró suficiente la dosis de susurros. Luego lo desvistió para contarle los dedos de los pies y revisarle el ombligo, las rodillas, la pirinola, los ojos, la nariz. Se chupó un dedo y se lo puso cerca de la boca, llamándolo remilgoso. Y solo respiró en orden hasta verlo menear la cabeza y extender los labios en busca de un pezón. Entonces lo cargó dándole besos y se lo puso en la chichi izquierda. Eso, le dijo, hay que entrar al mundo con el pie derecho y por la chichi izquierda, ¿verdad, mi amor? La jefa de enfermeras tenía unos 4 o 5 años, 6 hijos y un marido menos que la tía Eugenia. Desde la inmensa sabiduría de sus vírgenes 25, juzgó que la recién parida pasaba por uno de esos múltiples trances de hiperactividad y prepotencia que una madre necesita para sobrellevar los primeros días de crianza. Así que decidió tratar el agravio con el marido de la señora. Se tragó los insultos y le preguntó a la tía si quería que le ayudara a volver a su cuarto. La tía dijo no necesitar más ayuda que sus 2 piernas y se fue caminando como una aparición hasta el cuarto 311. El marido de Eugenia era un hombre con los ojos negaba sus irremediables 40 años, que tenía la inteligencia hasta en el modo de caminar y las ganas de vivir cruzándole la risa y las palabras de tal modo que a veces parecía inmortal. Llegó una tarde a visitar a su mujer cargado con las flores de siempre, un dibujo de cada hijo, unos chocolates que enviaba su madre y las 2 cajas de puros que distribuiría entre las visitas para celebrar que el bebé fuera un hombre. Caminaba por el pasillo divirtiéndose con solo pensar en lo que serían los 1000 defectos propios de los hospitales que de seguro había encontrado su esposa. Esa mujer, en su juicio, extraña y fascinante con la que había jurado vivir toda la vida, no solo porque en algún momento le pareció la más linda del mundo, sino porque supo que siempre que con ella sería imposible aburrirse. En mitad del pasillo lo detuvo la impredecible boca de Georgina Dávila. Había oído hablar de ella alguna vez, mal, por supuesto. A la gente le parecía que era una muchacha medio loca, rica como todas las personas de las que se habla demasiado y extravagante, porque no podía ser más que una extravagante meterse a estudiar medicina en vez de buscarse un marido que le diera razón a su existencia. No le había importado la amenaza de perder hasta la hermosa hacienda de Vicencio, ni la pequeña infinita que le causaba a su madre saberla entre la pus y las heridas de un hospital, como si su familia no tuviera dónde caerse viva. En realidad era una vanidosa empeñada en tener profesión, como si no tuviera ya todo. Hasta el padre Mastacci le había hablado de los riesgos de la soberbia, pero ella no quería oír a nadie. Se limitaba a sonreír, enseñando a medias unos dientes de princesa, manteniendo firmes los ojos de monja guapa que tantos corazones habían roto. Se consiguió una sonrisa suave y cuidadosa que esgrimía frente a quienes se empeñaban en convencerla de cuán bella y altruista profesión era el matrimonio, una risa que quería decir algo así como «Ustedes no entienden nada, y yo no me voy a tomar la molestia de seguir explicándoles». Está claro que a Georgina Dávila le costaba suficiente trabajo mantenerse en el lugar que le había buscado a su vida. como para perderlo frente a una parturienta lépera. De modo que en cuanto vio al marido, le cayó encima con una lista de desacatos que había cometido la tía Eugenia y terminó su discurso pidiéndole que controlara a su señora. «Mire usted», dijo el hombre con el brillo de una ironía, «no me pida imposibles». Ella accedió a entenderlo con sus helados ojos azules y el marido de la tía se enamoró de aquella frialdad con la misma fuerza intempestiva con que amó siempre la calidez de su esposa. «Voy por su hijo», acertó a decir la doctora Dávila, extendiendo una mano que no sintió suya. Tenía una palpitación en el sitio que con tanto cariño había cuidado en otras mujeres y padecía la pena horrible de ver llegar el deseo por el mismo lugar que las otras. Al poco tiempo entró a la recámara cargando a un niño con la cara de papa cocida que tenían los demás recién nacidos, pero al que de pronto ella veía como un ser luminoso y adorable. Lo puso en brazos de la mamá. «Viene completo», dijo. «Perdón por el escándalo de hoy en la mañana», pidió la tía Eugenia mirando a Georgina Dávila con agrado. «No hay nada que perdonar», se oyó decir Georgina. «Lo volvería a hacer», completó la tía Eugenia. «Tendría usted razón», le contestó Georgina. Luego dio la vuelta y se fue rápido a examinar la sensación de ignominia que le recorría el cuerpo. Había cruzado cuatro palabras con el marido de esa señora y ya le parecía una tortura dejarlo con ella. «Soy una estúpida, me hace falta dormir», se dijo mientras caminaba hacia el cuarto de una mujer que en lugar de vientre tenía un volcán adolorido. Cerca de la medianoche volvió donde la tía en busca del bebé que había engendrado el aquel hombre, tan parecido a su abuelo materno. Su abuelo fue el único adulto en el que ella vio desnudo bajo la regadera en que se bañaban juntos. Su abuelo de piernas largas que le enseñaba el pito con la misma naturalidad con que la dejaba tocar las grandes venas que se endurecían en sus manos. Su abuelo que le contaba las vértebras bajo el agua. «Eres un montón de huesitos», le decía. «Te debes llamar Huesitos». Cuando entró al cuarto 311, la tía Eugenia dormía como un ángel exhausto. Su marido no se había atrevido a mover el brazo sobre el cual ella cargó durante un largo rato su incansable vehemencia, hasta irle perdiendo en la del sueño. Georgina le quitó al niño del regazo y lo miró para no mirar al hombre que le estaba robando la paciencia. «Son un milagro», oyó que decía su voz en la penumbra. «Todo», contestó ella, abrazando al niño que se llevaba. 3 días después, la tía Eugenia salió del hospital con su quinto hijo y la mitad de su marido. De un día para otro, el hombre aquel había perdido la certidumbre de su dicha sin agujeros, la fuerza que alguna vez lo hizo inmortal, el control de sus días y de sus sueños. Desde entonces vivió en el infierno que es disimular un amor frente a otro, y ya nada fue bueno para él, en ninguna parte estuvo a gusto, y se le instaló en los ojos una irremisible nostalgia. Toda la pasión con que alguna vez anduvo por la vida se le partió en dos, y ya no fue feliz, ya no pudo hacer feliz a nadie. Por eso, cuando en medio de una comida familiar, su corazón debilitado no pudo seguir con la vida en vilo de esos años, la tía Eugenia lo llevó sin la menor duda al Hospital San José, porque ahí estaría Georgina. «¿Se va a morir?», preguntó la tía Eugenia en cuanto estuvieron solas. «Sí», le contestó Georgina. «¿Cuándo?», le preguntó la tía Eugenia. «Al rato, mañana, el jueves», dijo la doctora y se encajó los dientes en el labio inferior. La tía Eugenia caminó los cuatro pasos que la separaban para abrazarla. Georgina Dávila se dejó mecer y acariciar como una huérfana. Una semana después, el cambio de enfermeras le sorprendió a las dos llorando sobre el mismo cadáver. Entre las dos habían velado sus últimos sueños. Le habían quitado los harapos al ir y venir de su mirada. Habían puesto sosiego en sus manos, palabras de amnistía en sus oídos. Cada una le había dado como último consuelo la certidumbre de que era posible no querer a la otra. Nadie pudo ser mejor compañía. «Nadie era tan infeliz como yo, más que Georgina», contaba la tía Eugenia años después, al recordar los orígenes de su larga hermandad con la doctora Dávila.
día, Natalia Esparza, mujer de piernas breves y redondas chichis, se enamoró del mar. No supo bien a bien en qué momento le llegó aquel deseo inaplazable de conocer el remoto y legendario océano, pero le llegó con tal fuerza que hubo de abandonar la escuela de piano y lanzarse a la búsqueda del Caribe, porque al Caribe llegaron sus ancestros un siglo antes, y de ahí la llamada sin piedad, lo que nombró el pedazo extraviado de su conciencia. El llamado del mar se hizo tan fuerte que ni su propia madre logró convencerla de esperar siquiera media hora. Por más que le rogó calmar su locura hasta que las almendras estuviesen listas para el turrón, hasta que hubiera terminado el mantel de cerezas que bordaba para la boda de su hermana, hasta que su padre entendiera que no era la putería, ni el ocio, ni una incurable enfermedad mental lo que la había puesto tan necia en irse de repente. La tía Natalia creció mirando los volcanes, escrudiñándolos en las mañanas y en las tardes. Sabía de memoria los pliegues en el pecho de la mujer dormida y la desafiante cuesta en que termina el Popocatépetl. Vivió siempre en la tierra oscura y el cielo frío, cocinando dulces a fuego lento y carne escondida bajo los colores de salsas complicadísimas. Comía en platos dibujados, bebía en copas de cristal y pasaba horas sentadas frente a la lluvia, oyendo los rezos de su mamá y las historias de su abuelo sobre dragones y caballos con alas. Pero supo del mar la tarde en que unos tíos de Campeche entraron a su merienda de pan y chocolate, antes de seguir el camino hacia la ciudad amurallada a la que rodeaba un implacable océano de colores. 7 azules, 3 verdes, 1 dorado, todo cabía en el mar. La plata que nadie podría llevarse del país, entera bajo una tarde nublada. La noche desafiando el valor de las barcas, la tranquila conciencia de quienes las gobiernan. La mañana como un sueño de cristal, el mediodía brillante como los deseos. Ahí, pensó ella, hasta los hombres debían de ser distintos, los que vivieran junto a ese mar que ella imaginó sin tregua a partir de la merienda del jueves, no serían dueños de fábricas, ni vendedores de arroz, ni molineros, ni hacendados, ni nadie que pudiera quedarse quieto bajo la misma luz toda la vida. Tanto habían hablado su tío y su padre de los piratas de antes, de los de ahora, de don Lorenzo Patiño, abuelo de su madre, al que entre burlas apodaron Lorencillo cuando ella contaba que había llegado a Campeche en su propio bergantín. Tanto había dicho de las manos callosas y los cuerpos pródigos que pedían aquel sol y aquella brisa. Tan harta estaba ella del mantel y del piano que salió tras los tíos sin ningún remordimiento. Con los tíos viviría, esperó su madre. Sola como una cabra loca, adivinó su padre. No sabía por dónde era el camino, solo quería ir al mar. Y al mar llegó después de un largo viaje hasta Mérida y de una terrible caminata tras los pescadores que conoció en el mercado de la famosa Ciudad Blanca. Era uno viejo y uno joven. El viejo, conversador y marihuano. El joven, considerando todo una locura. ¿Cómo volvían ellos a Olbos con una mujer tan preguntona y bien hecha? ¿Cómo podían dejarla? A ti también te gusta, le había dicho el viejo, y ella quiere venir. ¿No ves cómo quiere venir? La tía Natalia había pasado toda la mañana sentada en la pescadería del mercado, viendo llegar uno tras otro a hombres que cambiaban por cualquier cosa sus animales planos, de huesos y carne blanca, sus animales raros, pestilentes y hermosos como debía de ser el mar. Se detuvo en los hombros y el paso, en la voz afrentada del que no quiso regalar su caracol. «Es tanto o me lo regreso», había dicho. «Tanto o me lo regreso». Y los ojos de la tía Natalia se fueron tras él. El primer día caminaron sin parar, con ella preguntando y preguntando si en verdad la arena del mar era blanca como el azúcar y las noches calientes como el alcohol. A veces se sentaba a sobarse los pies y ellos aprovechaban para dejarla atrás. Entonces se ponía los zapatos y arrancaba a correr repitiendo las maldiciones del viejo. llegaron hasta la tarde del día siguiente. La tía Natalia no lo podía creer. Corrió al agua empujada por sus últimas fuerzas y se puso a llorar sal en la sal. Le dolían los pies, las rodillas, los muslos. Le ardían del sol los hombros y la cara. Le dolían los deseos, el corazón y el pelo. ¿Por qué estaba llorando? ¿No era hundirse ahí lo único que deseaba? Oscureció despacio. Sola en la playa interminable tocó sus piernas y todavía no eran una cola de sirena. Hacía un aire casi frío. Se dejó empujar por las olas hasta la orilla. Caminó por la playa espantando unos mosquitos diminutos que la comían los brazos. No muy lejos estaba el viejo con los ojos extraviados en ella. Se tiró con la ropa mojada sobre la blanca cama de arena y sintió acercarse al anciano, meter los dedos entre su cabello enredado y explicarle que si quería quedarse tenía que ser con él, porque todos los otros ya tenían mujer. «Con usted me quedo», dijo y se durmió. Nadie sabe cómo fue la vida de la tía Natalia en Olbox. Regresó a Puebla 6 meses después y 10 años más vieja, llamándose la viuda de Ukjan. Tenía la piel morena y arrugada, las manos callosas y una extraña seguridad para vivir. No se casó nunca, nunca le faltó un hombre. Aprendió a pintar y el azul de sus cuadros se hizo famoso en París y en Nueva York. Sin embargo, la casa en que vivió estuvo siempre en Puebla, por más que algunas tardes, mirando a los volcanes, se le perdieran los sueños para írsele al mar. «Uno es de donde es», decía mientras pintaba con sus manos de vieja y sus ojos de niña. «Por más que no quieras, te regresan de allá».